El 1 de junio de 2025, México hizo historia. Se convirtió en el primer país del mundo en elegir por voto popular a todo su poder judicial.
Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia.
No solo a los jueces de los tribunales más altos, como sucede en Bolivia, sino a más de 800 cargos en todas las instancias, incluyendo a los integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Fue una elección inédita por muchas razones. Para empezar, por la cantidad de cargos en juego. En la Ciudad de México, por ejemplo, cada persona tuvo que votar por más de 50 puestos, eligiendo entre casi 300 nombres, de los cuales a duras penas unos pocos eran reconocibles. Además, las boletas no tenían partidos políticos que pudieran orientar un poco más la decisión de voto. En otras palabras, para la mayoría, emitir un voto informado fue una misión casi imposible. Esto se notó en las urnas. La participación ciudadana apenas llegó al 13%. Pero para poner esta cifra en contexto, hay que decir que en México las elecciones presidenciales suelen superar el 60% de participación y en las intermedias ronda entre el 45% y el 50%. Pero eso no fue todo. Cerca del 23% de los votos fueron nulos o se dejaron en blanco. Y muchas personas eligieron la abstención como forma de protesta ante un proceso que consideran ilegítimo. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Hoy les saluda Gabriela Soní, Chief Investment Officer para UBS México. Para analizar la elección judicial, en el episodio de hoy, le agradezco a Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, el estar con nosotros. Carlos, bienvenido.
Gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias.
Carlos, para empezar y dar un poco de contexto a quienes nos escuchan fuera de México, ¿qué es lo que busca el gobierno con la reforma judicial? ¿Por qué se planteó esta necesidad de elegir por voto popular a jueces y magistrados? Y bueno, ¿cuál fue el resultado?
Mira, Gaby, en esencia, el gobierno básicamente ha dicho desde el día uno que con esta reforma lo que pretende es lograr una mejor justicia en México. Es decir, ciertamente México tiene problemas en su estructura judicial, hay una enorme impunidad, la justicia ciudadana está lejos en realidad del ciudadano y por tanto el gobierno ha dicho con esta reforma lo que vamos a lograr es acercar la justicia a los ciudadanos. Bueno, eso es lo que se dice al público en general, Gaby, pero en realidad el objetivo es otro, el propósito es otro. El Poder Judicial, desde hace 30 años, cuando se hizo una muy importante reforma en el año 1995, pues se independizó del Poder Ejecutivo. Llevaba sometido al Poder Ejecutivo pues prácticamente toda la época del partido político hegemónico, que fue el PRI desde su surgimiento a finales de los 20 hasta materialmente la reforma de Zedillo en el 95. Entonces el Poder Judicial servía como apéndice del Poder Ejecutivo. En el 95 se hace esta reforma, se le otorga plena autonomía y por tanto empieza a tener vida propia el Poder Judicial. Esta autonomía, naturalmente, pues muchas veces generó pues incomodidad al Poder Ejecutivo. Durante 30 años, muchas de las decisiones del Poder Judicial no fueron del agrado del Poder Ejecutivo. Entonces esta situación empezó a generar tensiones entre el Poder Ejecutivo y Judicial que se fueron acentuando y agravando a lo largo del sexenio, hasta que llegamos a un punto de quiebre cuando se nombra a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a Norma Piña, se le nombra en la presidencia y ahí empieza ya choques mucho más frontales. Y en ese momento el presidente López Obrador dijo: tenemos que reformar el Poder Judicial, porque se ha convertido en un obstáculo para la transformación. Y es así como el febrero 5 del año 2024 se presenta la reforma constitucional al Congreso. En ese momento el partido Morena no tiene mayoría calificada, pero el presidente López Obrador promete que de ganar la elección y ganar de manera, digamos, logrando una mayoría constitucional, estaría reformando el Poder Judicial. Y eso fue lo que pasó.
Carlos, y una de las piezas más controversiales de esta reforma es la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué riesgo representa este órgano para la independencia judicial? Hay algunos expertos que lo ven como una especie de correa de control político, ¿no? Si un juez otorga un amparo que incomode al gobierno, pues podría ser sancionado o incluso removido. Entonces, en general, ¿qué implicaciones ves para la calidad de la justicia y la capacidad de defenderse frente a posibles abusos de autoridad?
Este nuevo órgano, extrañísimo, no existe en el mundo una institución de estas características, al menos en el mundo democrático. Una institución que se encarga de vigilar las decisiones de todos los participantes del Poder Judicial. En México existía esa institución, reitero, todavía existe, desaparece el 1 de septiembre, que es el Consejo de la Judicatura. Y sí, en efecto, el Consejo de la Judicatura tiene facultades de sanción a los jueces, pero las sanciones ocurren en casos muy específicos, es decir, corrupción, temas muy puntuales, algún problema laboral, cosas muy, muy puntuales. Nunca con un propósito de sesgar las decisiones de los jueces, los ministros y los magistrados. Y entonces ahora se crea esta nueva institución, el Tribunal de Disciplina, que más bien parece un órgano, pues, hecho a la medida para que aquellos jueces que no voten o no juzguen en favor de las decisiones que considere el gobierno justas, entre comillas, ese tribunal tendría capacidad de intervenir, sancionar y, digamos, hay mil formas a través de las cuales este órgano puede operar para sesgar las decisiones a favor del gobierno.
Preocupante, Carlos, pero ahora hablemos del impacto económico de esta elección, o sea, más allá del diseño institucional. ¿Qué implicaciones puede tener esto para el clima de negocios en México? Digo, aunque estos cambios tal vez no se reflejen de inmediato en indicadores de inversión, ya hay muchos que advierten que, pues, el daño va a ser gradual y que podrían perderse muchas oportunidades en un entorno donde el gobierno no tiene contrapesos claros. Incluso hemos visto que, pues, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un tono más conciliador hacia el sector privado, pero la inversión no ha despegado con eso. Entonces, ¿cómo podría afectar esta reforma el desarrollo económico de México en los próximos años?
Mi impresión, Gaby, es que el sector privado, y digo, aquí hablo obviamente de una muestra pequeñita que es con quien yo hablo y con quien puedo ahora sí que indagar respecto a su visión. Obviamente platico con muchos inversionistas, empresas grandes, principalmente multinacionales, pero también empresas mexicanas. Hay una situación también paradójica en el sentido de que todo mundo asumió que este resultado ya estaba dado y por eso la respuesta de los mercados fue absolutamente nula. Ya estaba completamente descontado. Realmente la caída de los mercados importante ocurrió el año pasado después de la elección y todo esto se empezó a descontar desde ese momento. Todos están en una lógica de esperar y ver, es decir, nadie quiere adelantarse, aunque perciben que los riesgos de mediano y largo plazo de estos cambios van a ser negativos. Pero lo que es un hecho, Gaby, es que de corto plazo hay una parálisis de la inversión. Y esa parálisis de la inversión, ok, es también producto de factores externos, no hay duda, de factores exógenos, pero también es parte, consecuencia de temas domésticos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta parálisis? No lo sabemos. Pero de mediano y largo plazo, si uno analiza lo que ha hecho próspero, Gaby, a los países, y tú has escrito mucho sobre esto, lo que ha hecho próspero a los países en el mundo no nos equivoquemos, hay dos o tres variables que son fundamentales. Y una de ellas es la certeza para invertir, el famoso Estado de Derecho, que es, si tú no ofreces certeza en las decisiones, si el gobierno incide en las decisiones del Poder Judicial, si la autonomía es de papel y prácticamente inexistente en la realidad, las consecuencias van a ser menos inversión. Entonces, hay un costo de oportunidad aquí que no vamos a poder medir, desafortunadamente, en el corto plazo respecto a cuántas decisiones se han pospuesto o materialmente se han cancelado por esta decisión y cuántas más van a ocurrir a lo largo de los próximos años. Entonces, no es que el país, no es que las empresas se estén yendo, no es que las empresas estén huyendo del país diciendo vámonos ya porque este país es intransitable. No, porque México sigue ofreciendo grandes oportunidades a los inversionistas y al sector empresarial en su conjunto. Por muchas razones, su demografía, su cercanía con los Estados Unidos, su estabilidad macroeconómica, su capital humano, en fin, hay muchas ventajas que sigue teniendo México estructurales. Sin embargo, un país que no crece o crece muy poco, un país con baja productividad, un país que tiene problemas de seguridad, tiene bajos niveles, digamos, de calidad de su capital humano, problemas de salud, de finanzas públicas, todos esos problemas estructurales solo se van a poder atender si crecemos más. Y esta reforma, desafortunadamente, va en detrimento del crecimiento económico.
Totalmente. También quisiéramos conocer las opiniones del otro lado del micrófono, así que les dejamos abierta la encuesta para que ustedes respondan cuál creen que será el mayor impacto de la elección judicial en el mundo de los negocios. Y Carlos, hablando del panorama internacional, ¿cómo crees que esta reforma puede influir en la percepción que tienen Estados Unidos y Canadá sobre México como socio comercial? O sea, no olvidemos que uno de los pilares de cualquier tratado como el T-MEC es la existencia de un sistema legal independiente y predecible. Entonces, ¿lo ves como un riesgo para la confianza en el país de parte de nuestros socios norteamericanos?
Mira, me parece que aquí también hay otra paradoja, perdón, que recurra a esto. Me refiero a que hubiese ganado Kamala Harris o que tuviéramos un presidente republicano tradicional. No tengo duda que a la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, del T-MEC, llegaría Estados Unidos quejándose y demandando que México está violando, de alguna manera violentando, el origen, el sentido original de lo que fue la firma del original NAFTA y eventualmente de la transformación en el T-MEC. Pero estamos con Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el escenario que yo veo más plausible? Creo que Trump no vendrá a quejarse con México de esta reforma ni dirá que ponemos en riesgo la certeza jurídica. Trump no quiere ninguna empresa estadounidense en México. Entonces le conviene, de hecho, que México esté generando ruido e incertidumbre. Pero sí va a llegar con la excusa de la reforma al Poder Judicial a decir, miren, todo el mundo ya sabemos, México, su Poder Judicial cambió, no parece ser confiable, y usarlo a su favor, Gary. No con un espíritu constructivo, sino con un espíritu de extorsión. Es decir, tú hiciste esto, allá tú, es tu problema, pero lo voy a usar en tu contra. Y me temo que lo va a usar como una herramienta más de chantaje de las muchas que ya tiene, desafortunadamente, en contra de México, para lograr sus objetivos en la revisión, renegociación futura del T-MEC.
Muy interesante tu perspectiva, Carlos. Pues ya para cerrar y mirando hacia adelante, pues considerando el bajísimo nivel de participación que vimos en esta elección, ¿crees que el gobierno buscará ajustar el proceso antes de la próxima ronda para 2027? ¿Es posible que incorporen algunas lecciones aprendidas para mejorar la forma de elegir a los jueces?
Mi respuesta es no. No, porque el gobierno obtuvo lo que buscaba. Es decir, al gobierno no le importa que haya sido una participación del 10%. Es decir, obviamente tiene que la narrativa que esgrime hacia el exterior, pues es estuvo perfecto el evento. Saben ellos muy bien que no se lograron los objetivos de participación deseados. Saben muy bien que 9 de cada 10 mexicanos le dieron la vuelta a la espalda a esta reforma, por la razón que sea. Pero aún así lograron su objetivo. Entonces, cambiar el modelo completo, no, definitivamente. Y recordar al leal público que en la elección intermedia del 2027 se va a elegir la otra mitad de los jueces, cerca de 400 o poquito más de 400, y el resto de los magistrados y los 13 estados que faltaron de su poder judicial. Ya no tendremos elecciones de los ministros de la Suprema y ya no tendremos elecciones del Tribunal de Justicia, tampoco del Tribunal Electoral. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil para Morena coordinar los esfuerzos para lograr, vamos a llamar lo mismo que lograron en esta primera ocasión, porque van a ser muchos nombres en la boleta. Y tienen una complicación adicional, son las elecciones intermedias, y para Morena son críticas volver a ganar la mayoría constitucional. Entonces, si tiene un problema el gobierno, no sé exactamente cómo lo van a resolver. Quizá haya algunos cambios, algunos matices en las boletas, en la forma del proceso de selección, como para decir, miren, estamos reconociendo que hay la necesidad de hacer algunos cambios, pero el sentido, el propósito ulterior, el diseño de este mecanismo de elección popular no va a variar gran cosa, Gaby. Algunos detallitos quizá para simplificarle la vida a los electores que la tuvieron muy difícil en esta primera parte, quizá algo en esa dirección, pero fuera de eso, seguiremos en esta ruta de ciertamente el gobierno ganando buena parte de las posiciones del poder judicial a través de este mecanismo, reitero, único en el mundo de elección popular.
Pues Carlos, es un privilegio poder conversar contigo. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Les invito a seguirme en LinkedIn y consultar el portal web de LATAM Access, donde estaremos publicando sobre las implicaciones de la reforma judicial y muchos otros temas de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.